Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos por delante dos horas de radio en directo para ponerle las calles a esta nueva jornada que amanece en breve. Tenemos que llegar a las 6 de la mañana, de esa manera daremos paso a Carlos Herrera y lo haremos como siempre, alejándonos de la política y de las historias que nos van contando por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación, pero que aquí, en Poniendo las Calles, como que preferimos de fijarnos un poquito en las historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y siempre hay una calle positiva, la primera del día, que monto con mucha ilusión para compartirla contigo, y la de hoy habla de empatía. Yo creo que la empatía es uno de los pilares de la socialización. Es la forma que tenemos de decirle a los demás que no están solos y que podemos ponernos en situación. Mira, los humanos la desarrollamos aproximadamente cuando cumplimos 6 años. Pero es un concepto complejo que no siempre surge solo, sino que hay que educarlo. Y por eso siempre nos sorprende ver cómo algunos chiquillos, a pesar de ser muy pequeños, tienen reacciones empáticas con otro ser humano. Y un ejemplo lo hemos visto estos días en China, donde una imagen de una niña de poco más de 4 años, en la que veíamos cómo cuidaba de su perro en la calle, pues ha dado la vuelta al mundo. Ya sabes que el país oriental ha celebrado estos días el Año Nuevo Chino, dando inicio al Año del Tigre, y con motivo de esta festividad, pues las ciudades se han llenado de luz y color gracias a las guirnaldas y los fuegos artificiales. Pero claro, aunque a nosotros nos encanta la pirotecnia, a los perros no les hace ninguna gracia. Y por eso la fotografía es tan bonita. En ella lo que vemos es a la pequeña cómo mira a los fuegos artificiales mientras que con sus dos manitas tapa los oídos del perro que tiene justo a su lado y que está atemorizado. Mira, siempre decimos, y lo decimos bien, y además creo que es que no mentimos al hacerlo, que podemos aprender muchas cosas de los niños. Por ejemplo, es posible que lleven mejor eso de ser empáticos que muchos adultos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en directo las calles a este viernes 4 de febrero de 2022. Mira, para esta primera hora te vamos a contar un montón de cosas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de una forma de escuchar música que muchos pensaban que estaba muerta y resulta que se está poniendo de moda y que ya lleva un tiempo que la gente está marcando un poco el territorio a la música y al sonido de la música en este momento. Me estoy refiriendo a los vinilos. ¿Qué ponedor no tiene un vinilo en su casa? ¿Qué ponedor no tiene un disco de toda la vida en su casa todavía? Es verdad que no solo cada vez se venden más, sino que cada vez hay más demanda de tocadiscos. Hay unas ofertas ahora súper interesantes. Bueno, yo sé que a muchos de estos les sonará a la edad de piedra, pero no, es la edad del sonido vinilo. Y en unos minutos vamos a darte más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues tenemos nuestro juego de los viernes, porque no sé si hay algún ponedor despistado, pero hoy es viernes ya, ¿eh? Estamos a final de la semana. Y claro, tenemos la parodia de película. Algo que tú ya hacías en Cadena 100 y que aquí en Poniendo las Calles pues llevamos unos 4 años. Representamos una escena, lo que hacemos todos los viernes. Representamos una escena de una película en directo, de aquella manera. Y luego ya los ponedores, pues
con su imaginación,
claro. Echando mano de un montón de recursos, como pueden ser los efectos de sonido que ponemos.
Claro, las pistas, una tos.
Una tos, un tal, y luego ya la música, pues hacen una composición del lugar, y si saben la película a la que corresponde esa escena, pues se pueden llevar un premio. Mira, que en estos días además es la pegatina de Poniendo las Calles, no te estoy diciendo nada.
Okay.
Y luego además tenemos a Alberto Vallechef, porque es viernes y también nos gusta meternos en la cocina. Hoy menú de ceviche, arroz y melón caramelizado.
¡Uy, qué rico! Por favor, ideas para poder cocinar este fin de semana, donde seguramente lo pasemos bastante bien, hagamos lo que hagamos. En cuanto al tiempo, menos mal que nos tenemos por aquí a Jorge Richter, que siempre lo comparte con todos los ponedores. Jorge, ¿cómo viene el fin de semana? ¿Cómo viene el día?
Pues muy buenos días, Pulpo. Pues mira, las temperaturas en este viernes, las máximas van a bajar un poquito en todo el país, pero aún así se van a mantener entre los 18 y los 21 grados, que también está, bueno, para las fechas en las que estamos, bastante bien. Habrá lluvias débiles en la costa cantábrica, sobre todo en Galicia, y se esperan por la tarde también en gran parte de Andalucía, en las zonas de Huelva y Cádiz. Y aunque las temperaturas son buenas para este mes en el que estamos, las nubes nos van a acompañar durante el viernes, vaya por Dios, prácticamente en toda la península, principalmente en la zona oeste. En resumen, Pulpo, empezamos el fin de semana con pocos sol, muchas nubes, temperaturas agradables y un poquito de lluvia en la costa atlántica y cantábrica.
Muchas gracias, Jorge. Hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Es la única manera de conseguirlo. Es marcar el teléfono del estudio, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya lo tienen y enseguida te doy el número de teléfono para que nos llames y nos cuentes en directo en qué andas liado ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas, hermano?
Mira, soy técnico de emergencia sanitaria.
Ah, y estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Sí, en este momento, sí.
Uh-huh. ¿Estás en una ambulancia ahora mismo?
Sí, voy camino del domicilio de un usuario. Ajá. Para recogerle y llevarle a unas pruebas diagnósticas que tiene en el día de hoy.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo a qué te dedicas?
Pues yo esperando al compañero Pepito, yo cojo un camión de basura ahora para recoger los residuos.
Y escúchame, ¿tu compañero Pepito siempre se retrasa?
Sí, un poquito.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías, tú dime lo que quieras.
Bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo, estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Sí, pues sí, mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por estar
luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman
Muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo las calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo y obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Así que te animo a que lo hagas ahora, que nos vayas marcando, que vayas cogiendo tu turno y si entras en directo el diploma será tuyo y con tu nombre bien grande. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues como parece que el tiempo va a ser bueno para este fin de semana, aunque lo que realmente necesitamos es que llueva y que se llenen de nuevo los pantanos, te preguntamos como siempre los viernes qué planes tienes, cómo los vas a vivir y si en alguna ocasión has ido a comer a un restaurante chino. ¿Qué sueles pedir? Son platos muy típicos los orientales, seguro que tienes tu propio menú y tenemos mucha curiosidad por conocer qué es lo que comes tú en un restaurante chino. Comenzando el programa, 4:14, hora menos en Canarias. Nuestro saludo a la gente que va en un taxi, a la gente que está en una furgoneta, a la gente que va con un camión, a la gente que está en una garita, a tanta y tanta gente que está trabajando ahora y también a los que intentan dormir y no lo consiguen. Y aquí se vienen a la radio para poner en las calles a esta nueva jornada. Restaurante chino. Bea, ¿tú eres de chino o no eres de chino?
De vez en cuando, sí me gusta.
Sí,
soy más de japonés, pero de vez en cuando pedimos el chino, el pato laqueado, me encanta.
Ajá. ¿Y siempre soléis pedir lo mismo o vais variando?
No, variamos muy poco. Hay dos de arroz, tres delicias, la ternera picante, el pato laqueado, el cerro agridulce, un rollito porque al resto de la familia no le gusta y entonces o lo como yo o lo compartimos incluso. Y pocas veces hemos innovado. ¿Y tú?
No, yo igual. Mi menú siempre es el arroz tres delicias.
Estándar.
Un rollito. A veces una sopita de aleta de tiburón, que también está muy rico. Sobre todo porque yo no he tomado una sopa más caliente que la de un restaurante chino. O sea, no te imaginas los miles de grados que puede tener esa sopa. Y de verdad que...
Vamos, te la llevan a casa y todavía está caliente.
Sigue caliente, pero a pesar de que hayan pasado los días. O sea, es una cosa que puedes echar un puñado de macarrones de la bolsa y se terminan de hacer. O sea,
se te hacen allí.
Es impresionante. Y luego, mucho trabaja muy bien el pollo. El pollo con limón y la ternera.
Como ese está muy bueno.
Sí, le ponen fécula de trigo y le funciona muy bien, les queda muy bien. Y me gusta, pero igual, de vez en cuando. No es una cosa para estar ni siquiera una vez al mes, ¿eh?
Sí, no, de vez en cuando apetece. Soy más de japonés. Yo reconozco que me gusta más el sushi. Pero bueno, tenemos a los ponedores la mayoría. Hay muchos que dicen, yo al chino ni entro, ni paso cuando lo veo. Pero hay ponedores que sí que son muy aficionados al restaurante chino. Francisco Javier, por ejemplo, dice que a él le encanta el pollo agridulce. Nos ha escrito desde Córdoba. Ricardo nos dice que él va a disfrutar de la familia este fin de semana. Y que chino sí, pero que solo uno. Nunca ha entrado en otro. Siempre va a uno. Está en Parla, lleva 30 años abierto. Dice, claro, como me da confianza, pues es en el único que me atrevo a ir. Claro. Antonio Franco dice que este fin de toca matanza casera, cuatro hermosos cochinos ibéricos de bellota. Fíjate. Dice allí, en la Sierra de Huelva, Cumbres Mayores. Qué maravilla, ¿eh?
Bueno, yo me quedo con la matanza esa antes que con un chino, que quieres que te diga, ¿eh?
Sí, lo tenemos claro todos. El tema de los cerdos aquí en España es una cosa que nos encanta y que no sea agridulce.
El cerdo nos gusta mucho en cualquiera de sus vertientes. La careta a la brasa es algo delicioso, por favor.
Bueno, es que está muy rico todo lo que sacamos de él. Javi Romero, que dice que este fin de semana se va a ir a Sevilla, que bailan sus hijas en una feria de flamenco. Y sobre la comida china dice, yo lo siento, pero no, ahí no me pilláis, yo soy más de gastronomía española. Conchi Blázquez dice, pues el arroz tres delicias. Y los planes aún no lo sé, pero libro, así que estoy encantada. Nos ha escrito desde Gijón. O Amador Bravo, que nos cuenta que va a pasar el fin de semana en familia, junto a su mujer y sus dos hijas. Dice, bueno, pues vida rural. Hacemos senderismo, pues gastronomía, tranquilidad, todo esto en el Parque Natural de Despeñaperros y alojamiento en casas rurales Puerta de Andalucía.
Anda, pues mira, es una zona muy bonita. O sea, el Parque de Despeñaperros es una zona preciosa donde hay una gastronomía muy rica y unas, bueno, pues hay una arboleda muy interesante. Y me gusta mucho porque es una zona de chuletitas de cordero que está bastante bien aquella zona, ¿eh?
Qué buenas las chuletitas de cordero, sí, pues yo soy aficionada a ellas.
Sí, las chuletitas, las chuletillas, ¿verdad? Que se comen con la mano.
Sí, las que se comen con la mano porque es que si no, no comen nada, pues no puedes pillar.
Ayer me reí muchísimo en la tarde de COPE con Pilar y con Fernando y con Rosa Rosado porque hablaban de comidas que se pueden comer con las manos.
De hecho, que se deben.
Claro, y hasta que salió el tema de la chuletilla de cordero, mira que dijeron cosas súper interesantes. Antes, pero salió muy tarde la chuletilla de cordero y yo no me hago la idea de tomarme una chuletilla de cordero que no sea con la mano directamente, de hueso y a la boca.
Y unas alitas de pollo, ¿cómo te las comes tú? Yo me las como a mordiscos.
Claro, yo igual.
No hay manera. Claro. Y luego ya en una ocasión vi a alguien pelar una gamba y me dieron ganas de decirle, oye, esto hasta los británicos, que son los más estirados, dicen que tiene que ser con los deditos.
Ya, es verdad. Los que pelan con cubiertos los mariscos o los moluscos, eso es una cosa que nos llama muchísimo la atención. Bueno, vamos a lo que vamos, son las 4:18, 3:18 en Canarias. Doy la bienvenida y las gracias a Manolo Escalante, a Joaquín Rodríguez y Antonio García, al igual que a Francisco Durán, porque le han dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si me sigues, aquí me aparece tu nombre, y como venimos haciendo desde 2015, ponedor que nos sigue, ponedor que mencionamos para darle las gracias y también la bienvenida. Un abrazo bien fuerte a la gente que está regular de salud y que nos escucha, la gente que está luchando, mucho ánimo y que no decaiga, que estamos con todos y cada uno de vosotros. Mira, ahora tenemos muchísimas formas, lo decíamos al principio del programa, para escuchar música. Puedes poner, por ejemplo, la radio, como ya hacéis muchos de los ponedores. Hay algunos que lo hacéis por streaming, a través de alguna plataforma conocida, o incluso también puedes hacerlo de forma analógica, con un reproductor de los de toda la vida. Y a lo mejor eres uno de esos vintage que sigue conservando sus vinilos y los escucha de vez en cuando en un tocadiscos. Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado con Francisco. Él lleva 33 años dedicándose a la reparación de estos aparatos y como ahora han vuelto a estar de moda, nos cuenta que lleva unos cuantos años sin parar de trabajar. Además de que le echa muchas horas para que la música suene genial, pues hay días que recibe tocadiscos con hasta 60 años de antigüedad. Es increíble este dato. Y es que no hay una forma mejor de escuchar la música que en esos reproductores. Algo que podemos seguir haciendo gracias a esos artesanos que son capaces de reparar todo lo antiguo.
Bueno, sí, pues toda la vida, o sea, desde que ejerzo la profesión. Así que pongamos que 33 años aproximadamente. Sigo y bueno, y cada vez más con más ganas y con más ímpetu, ya que he vuelto a mis orígenes electrónicos, como yo le digo.
Y es que en este artilugio es donde encuentra sus dos pasiones.
Que se junta, ¿sabes? El tema del tocadisco, se juntan dos cosas. Se juntan, evidentemente, lo que es la reparación electrónica, que siempre me ha ilusionado, y luego la música, que también es mi segunda pasión. Digamos que se forma ahí una simbiosis que me atrae una barbaridad.
Y es que el tocadiscos ha vuelto a ponerse de moda, pero tenemos que recordar que durante un tiempo se perdió y con ello la afición de Francisco.
Por cierto, la tuve que dejar porque se perdió, el tocadiscos se perdió en los años 90 e incluso los amplificadores dejaron de traer entrada de fono y ahora pues que ha vuelto, pues que he vuelto, como yo digo, a mi niñez, vamos, estoy encantado con este tipo de reparaciones de nuevo.
Claro, si tu oficio consiste en reparar algo que deja de usarse, pues te tienes que dedicar a otra cosa. Y Francisco nos cuenta cómo se reinventó.
Bueno, pues a la electrónica igual, la electrónica doméstica en general. Lo que ocurre en la electrónica es algo que, bueno, antiguamente teníais tocadiscos, ahora tendréis, bueno, pues música en digital, me imagino, porque para trabajar es mucho más cómodo.
Claro, es que estos instrumentos suelen tener problemas muy determinados y difíciles de identificar para, bueno, el que no los conoce.
Por ejemplo, las poleas son las típicas correas, las típicas gomas que siempre se ha dicho, pues con el paso del tiempo tienden a deteriorarse. Y otra cosa es, bueno, como es, hablamos de un sistema mecánico, todo sistema mecánico está engrasado. Para facilitar su funcionamiento. Bueno, pues esa grasa con el paso del tiempo hace, digamos, el efecto contrario, porque se reseca, que te deja todo el sistema gripado, sí.
Claro, es que Francisco tiene cada vez más trabajo, y lo tiene gracias a gente como Jesús Ruiz, un fiel cliente que tiene 6 tocadiscos en casa. Y claro, tiene vinilos, pues ya ha perdido la cuenta.
Solo en vinilo puede andar alrededor de 3.000 o por ahí. Una de las cosas que hago cuando voy de viaje a los sitios es comprar discos. Tengo, de todos los viajes que he hecho, tengo discos. Me voy a las tiendas locales, me pongo a hablar con el de la tienda y me llevo para mi casa unos pocos de discos.
Hombre, Francisco reconoce que tampoco cobra mucho por la reparación.
La media de la reparación, para que te hagas una idea, son unos 150 euros, una cosa así. Estamos hablando de equipos que te puedes pegar casi 2 días con él. Tengo unos precios muy, muy asequibles. ¿Sabes qué pasa? Que yo trabajo porque, no porque me gusta, evidentemente sería tonto decirlo, porque todo el mundo trabajamos por lo que trabajamos. Pero como me gusta tanto mi profesión, pues me pongo a reparar un equipo y me pierdo en él. Por ejemplo, hace 2 días le reparé unos altavoces a un buen cliente y conforme lo estaba reparando veía que me pedía que le hiciera eso. Ya tenía el presupuesto cerrado, pero da igual.
Es que fíjate, el resurgimiento de trabajos como el de Francisco, que tuvo que aparcar durante un tiempo y ahora, bueno, ha vuelto porque ha regresado el vinilo y por lo tanto se necesitan esos equipos antiguos que él repara. Como ves, uno nunca sabe lo que deparará el futuro. 4.23, 3.23 en Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a los conductores, mi abrazo a esas profesiones que son un tanto ocultas porque no nos lo manifestáis, pero sé que se están desarrollando en este momento. La gente que está en el sector de la limpieza, la gente que está en el sector del mantenimiento, los insomnes que están ahí con sus comeduras de cabeza escuchando la radio. Un abrazo bien fuerte y lo mejor es no vivir al límite. Buenos días, España.
Límite del mal.
Estamos viviendo las primeras horas de este viernes 4 de febrero y lo que nos gusta este fin de semana es tener unos buenos planes, compartirlos en nuestro Facebook y darnos cuenta si realmente pasamos por algún restaurante chino y qué solemos pedir. Hombre, hay mensajes para todo y la gente, los menús son muy parecidos los de todos los ponedores en cualquier parte de España, ¿eh?
Sí, el arroz tres delicias nunca falla. José Antonio Navarro dice que sus planes es estar confinado y que cuando va al chino pide pato Pekín. O María Elena, que dice, hombre, me encanta la comida china de vez en cuando. Eso sí, pido arroz tres delicias, rollitos, ternera en salsa de ostras, pan de gamba. Yo el pan de gamba me lo meten ahí en el pedido y nunca lo como.
Yo tampoco.
Los fideos, el pollo con almendras y dice, no voy a seguir porque os doy todo el menú que nos comemos. Daniel Labrador, me ha encantado el mensaje de Daniel porque dice, este fin de vamos a retomar mis dos hijas y mi mujer los viajes virtuales que hacíamos en la cuarentena. Dice, preparamos comida autóctona, vemos pelis, escuchamos música del país, ya hemos estado en Italia, México, Alemania, Japón y esta vez toca Canadá. Le voy a copiar la idea, me parece planazo.
¡Qué buen
planazo!
O sea,
levantarte,
sí,
un sábado, elegir películas francesas con música francesa, hacer comida francesa, abrirte un buen champán, ¿eh?
Bueno.
¿A ti no te parece planazo para un día en casa?
Me parece genial. Y fíjate ahora que han estado bajando un montón el tema de los vuelos, por si alguien se anima incluso a visitar realmente todas esas ciudades, esos países, ¿eh?
Pues sí, pero cuando no se puede, está muy bien, ¿eh?
Está
la
muy
idea
bien.
De llevar... Yo hasta me vestiría y todo, sí. De francesita.
Sí, señor.
Con
sí, señor.
Una boinita.
Está muy bien.
Bueno, Javier Vázquez, que dice, el sábado me voy a Huelva, al partido de fútbol del cadete femenino, que enfrenta al Guadalcacín contra el Sporting de Huelva. Y el domingo a trabajar al Zoo Botánico de Jerez de la Frontera.
Ole.
Y nos cuenta Javier que él a un chino no ha llegado a ir, pero que sí que les han llevado alguna vez comida china al zoo, donde él trabaja. Y dice, cuando trabajamos de tarde, sobre todo. Y me encantó cuando lo trajeron, el cerdo agridulce y los rollitos de primavera.
Bueno, vamos a seguir recibiendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Doy las gracias a la audiencia por participar y también le damos la bienvenida a David Moreno y a Francisco Romero, que nos acaban de seguir por primera vez. Y ya están con nosotros en nuestro Facebook. Y en los viernes lo que tenemos es una mecánica en el que pues ponemos en marcha un poco el recuerdo y el cariño hacia el cine. Y tenemos el guión de una película, que esta película la hemos visto todos por lo menos 10 o 20 veces. Y en el momento en el que tú identifiques a qué película pertenece la escena que vamos a representar en directo, pues tienes que llamarnos al directo del estudio 950-6006. Porque si entras en directo en el programa y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti.
Estáis completamente majaras, estáis como cabras. Si hay alguien sobre la faz de la tierra que sabe sobre seguridad en los casinos, soy yo. Yo la inventé y nadie puede burlarla. Tiene tanto personal armado como para ocupar París. Un ejemplo fatal.
¿Qué va? Nunca se ha intentado.
Ya, claro, nunca se ha intentado.
No.
¡Sí que se ha intentado! Y si lo conseguís, creedme que todavía estaréis en medio del maldito desierto.
Es cierto, tienes razón.
Tiene mucha razón. Antes se llena el cuajo que el ojo.
Sí, muy gráfico. Ha sido puro ego.
Ya. Bla, bla, bla.
Muchas gracias por el almuerzo.
Una nichuas deliciosa. Perdona las molestias.
Hoy, únicamente por curiosidad, ¿qué casinos habéis decidido robar?
El Bellagio, el Miras, el MGM Grand.
Los tres pertenecen a Terry Benedict.
¿Ah, sí?
Así es.
Chicos, ¿qué tenéis en contra de Terry Benedict?
¿Qué tienes tú en contra de él? Esa es la cuestión.
Él fue quien torpedeó mi casino. Me sacó empujones. No creáis que no veo lo que hacéis. Hay que tener cuidado con Terry Benedict. Primero os matará y luego os torturará.
Por eso hay que ser cuidadosos. Hay que estar atentos.
Y bien financiados.
Sí, y hay que estar locos. Y necesitaréis un equipo que esté tan loco como vosotros.
950-6006, teléfono gratuito del estudio. Hoy lo hemos hecho, yo creo que bastante bien, ¿no?
No sé, tiene buena pinta, ¿no?
Yo creo que, vamos, la música ha quedado muy bien. La música ha quedado perfecta, ¿eh?
Bueno, yo ya hay veces que con que no nos trastabillemos en el diálogo...
Es verdad.
Me parece un éxito.
Uh-huh. Bueno, pues si alguien sabe a qué película pertenece esta escena, tiene que llamarnos, porque hay un premio para uno de vosotros si entra en directo al final del programa y nos lo dice correctamente. A esta hora, que sepas que están ocurriendo cositas, ¿eh?
Bueno, tú sabes que el miércoles será 2 de febrero y ya sabes que esa es una jornada especial en Estados Unidos.
Hoy es el día de la marmota, otra vez.
Claro, cada 2 de febrero en Punxsutawney, Pensilvania, la marmota Milltown Mel predice, según dicen, la fecha del final del invierno, dependiendo si al salir ve o no su sombra. De esa manera se sabe si nos quedan aún todavía 6 semanitas de frío o si por el contrario van a empezar a mejorar las temperaturas. Lamentablemente hay que decir que esto no suele ocurrir, pero claro, el anfitrión en esta ocasión se ha muerto horas antes de salir a escena. Y claro, este año no ha sido posible porque, como te decía, horas antes de hacer su actuación estelar, Milltown Mel, que así es como se llamaba, murió.
No me digas eso, no me digas eso, que pues lloro, sí. Por favor.
¿Qué te parece el animalito?
Pues sí, que les ha dejado a todos colgando, ¿eh?
La verdad es que apunto, porque mira si tiene días el año, 365, y el animal se ha muerto la madrugada.
Es el único día que curra.
El único día que curra. Pues yo creo que dijo, venga ya, hombre, que me tienen hasta las narices de andar saliendo ahí a ver si ven mi sombra, que esto no funciona, le faltó decir al bicho. Y dijo, pues me voy a morir, y así ya que se dejen de tonterías. Y nada, el animalito pues que no puede ser eterno y que justo ha ido a fallecer poco antes de su gran día. Tú dirás, ¿y no le han podido sustituir? Porque todos somos conscientes de que esta tradición centenaria... Pues no ha durado la marmota, no es la misma marmota del primer año, ¿sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente.
Somos conscientes de que la marmota se ha ido renovando. Y entonces yo me pregunté, Jolín, ¿no le pueden sustituir? Pues no, no le pueden sustituir. Este año, quiero decir, al año que viene sí que habrá otro, pero este año no, porque las marmotas normalmente ahora mismo se encuentran hibernando. Y claro, hasta que en primavera pues no le hagan el encargo a otra, pues nada. Así que...
Les ha jorobado el invento, ¿eh?
No, pero que lo tenían todo preparado. Tú sabes que esto a nosotros nos parece una chufla, pero no es una fiesta en los pueblos donde se realiza. No es un único pueblo. Hay en varios pueblos de Estados Unidos donde tienen esta tradición y es una fiesta, pero que, imagínate. Bueno, dan comida, hay baile. Es decir, es todo un evento, todo un acontecimiento. Claro, tú imagínate que te dicen, pues este año la comida estará y el baile también, claro, pero a la marmota,
no la vas a ver. Ni la vas a oler.
Este año la marmota no la vas a ver. Así que la tradición ha quedado un poquito descafeinada, pues ya veremos al año que viene, a ver cómo se llama el animalito. Esto no funciona, o sea, la marmota, a mí me hace gracia porque esto es como lo del pulpo Paul, ¿tú te acuerdas la movida durante el Mundial?
Que sí me acuerdo, madre mía.
La verdad es que ahí el tío atinó. Atinó todos los partidos.
Sí, lo hizo muy bien.
Pero claro, eso se veía que ahí había como, no sé, suerte, karma. Pero que esto no funcionaba porque luego, al año siguiente, no, a los dos años, en el europeo, creo que tratamos de contratar a un pulpo y no dio ni una.
Claro, no dio ni una. Claro, es que queremos estirar un poco la historia y al final se nos ve la goma de la careta.
Claro, claro. Si lo dejáramos ahí... Claro. Lo de la marmota, si lo hubieran dejado en el año que acertó,
es verdad,
pues ya está. Pero claro, año tras año, pues creo que ha dado uno de cada 10.
Es verdad.
Así que, ¿qué le vamos a hacer? No sabemos si va a haber mucho frío o no hasta marzo. Yo creo que todavía queda el mes de febrero es de pelonas, ¿eh?
Hombre, claro, si es que no es normal lo que estamos viviendo, sobre todo esta pasada semana.
Sí.
Esta semana lo que hemos vivido, mejor dicho, es que no es normal y también apetece un poquito de fresquito y que llueva, por favor.
Sí, que es necesario. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Tailandia, donde ha sucedido una cosa bastante extraña. Uh-huh. Allí, en una tienda de alimentos, ha nacido un pollito. Una tienda de alimentos, o sea, el huevo está para vender, para hacerte un huevo frito. y ha nacido un pollito. El animal ha salido de esos huevos, como te digo, y es un caso claro en el que podríamos decir...
¡Hola, madre! ¡Que has liado pollito!
Claro, que has liado pollito porque el animal, que iba a saber él, que se ha librado de una buena. En principio, los huevos que se venden en establecimientos no están fecundados. Tú cuando vas a comprar huevos para hacer huevos fritos o para hacer una tortilla, eso no está fecundado.
Claro.
Entonces el huevo, pues no tienes riesgo de que cuando lo chasques en la mesa te salga un pollo. Siempre te sale la clara y la yema, ¿no? Bueno, al parecer en Tailandia sí existe un plato típico que se llama balut. Y que consiste precisamente en eso, en comerte un huevo que sí que está fertilizado, ya sea de gallina o de pato, y que se incuba durante 2 o 3 semanas y del que resulta un embrión que después se consume hervido.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
Bueno, allí se comen el huevo fecundado. A mí...
Sí, a mí me da un poquito de cosita.
Da como cosita, ¿eh?
Sí, 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 cuidado.
No te creas tú que a mí me emociona mucho, pero en Tailandia es un manjar. Como te digo, el balut, si vas allí, tienes que pedirlo, porque además es un plato típico. El problema con el huevo este, en concreto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la incubación se les debió ir de madre, y en vez de 2 o 3 semanas, ese huevo debió de incubarse algo más, y terminó por empezar a
un tapón de cascajares.
Eso es, por empezar a crecer el pollito. Y claro, ahora la dueña de la tienda asegura pues que se lo va a quedar como mascota porque como que le da pena deshacerse del animalito.
Hombre, claro, pero si es que ya te habla y todo, ese animalito.
Yo, llámame lo que quieras, pero allí en Tailandia al final el animalito acaba al final en la cazuela de una u otra forma. Bueno, ¿tú lo ves o no lo ves?
Sí, yo creo que se lo van a papear entre varios. Eso está clarísimo, vamos.
Pobre pollito. Bueno, y te cuento ahora la noticia del pasado sábado que en Baracaldo, tú sabes que un hombre de 37 años fue detenido por destrozar con un martillo. Si ves el martillo, flipa.
Sí, 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 el cristal, ¿no?
Sí, pero el martillo no era un martillo de casa con el que...
No era,
era un martillo de obra,
de, caja
de tirar...
herramientas, de...
No.
Ahí, no.
No, era un martillo de tirar...
Muros. A lo mejor.
Efectivamente, una maza, vamos.
Qué miedo.
Un martillo, el cajero automático de una sucursal bancaria.
¿Pero qué haces?
¿Pero qué haces? Eso es lo que le debieron de decir, porque le vivieron un montón de gente. Claro. Esto eran las 10 de la noche allí en Baracaldo y de repente tú vas paseando y te encuentras a un tío con esa maza dándole que te pego al cajero automático. Bueno, no sabemos qué bicho le habría picado para liarla tan parda tras su arresto, porque el hombre no huyó. Después de arremeter contra el cajero,
se quedó,
sí, pues no esperando, pero en un lugar cercano. Y los testigos que le habían visto cómo destrozaba la sucursal bancaria, pues lo que hicieron fue llamar a la policía, esperarse por la zona, y cuando llegaron los agentes le dijeron, pues está ahí, se ha metido en ese local, o se ha metido en ese portal. Efectivamente, los agentes cuando llegan al portal, pues le arrestan. Y tras interrogarle, él ha explicado por qué hace esto. Y dice que es que por la mañana él había ido al banco a hacer una gestión y le habían tratado fatal.
Bueno, así, pero vamos a ver.
¿Cómo te lo estoy contando?
Estaba enfadado.
Así que en venganza había decidido reventar el cajero, como finalmente hizo, claro.
La arma y la zapatieta, el estropicio.
Mando
bueno,
de arma.
No es la mejor solución, la verdad.
Claro, lo peor de todo es que a los agentes les ha dicho con toda franqueza que hagan lo que tengan que hacer, porque él lo volvería a hacer cada día.
Fíjate, qué maravilla.
Vamos, cero arrepentimiento. Oye, que todos hemos salido alguna vez enfadados del trato recibido en algún sitio, pero claro, la solución no está en emprenderla a golpes.
Claro, aunque tuviésemos un martillo.
No, hombre, un mazo.
Claro, así es. Oye, Bertín Osborne, ¿por qué?
Bueno, tú sabes que a mí me encanta este tema de Julio Iglesias.
Sí.
Y como hoy tenía que poner uno de Bertín Osborne, mirando en la fonoteca me he dado cuenta de que él había hecho esta versión.
Sí,
y te la he colocado. Y ahora te voy a contar por qué hablamos de Bertín Osborne. Bueno, el artista ha anunciado que cancela sus próximos conciertos porque no se encuentra nada bien, de hecho. Al parecer no ha conseguido restablecerse del todo de las secuelas dejadas por el COVID. Se contagió, estuvo malito, lo superó bien, pero está todavía con ese COVID persistente que le llaman, ¿no? Que no se encuentra bien. Iba a emprender una gira ahora, la gira se llama 40 años son pocos, que son los que cumple de carrera. Iba a comenzar la gira el 14 de febrero en el Teatro Calderón de Madrid, pero es que finalmente se ha dado cuenta de que es que no se encuentra bien para salir al escenario, así que de momento cancelada, suspendida, a ver si la puede retomar más adelante.
Bueno, pues con esta noticia de la gira de Bertín Osborne, lo que te hago es invitarte a que me llames al estudio, al teléfono del estudio gratuito 900 50 60 06 y me cuentes cómo estás poniendo tú las calles ahora, que hay un montón de gente haciendo cosas súper interesantes, hay un montón de profesiones que muchas veces se nos escapan y nos gustaría conocer, así que si eres un valiente de entrar en la radio en directo, no te cortes, llámame, entra en directo y el diploma será para ti.
Solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les diré de mí? Hey. Recuerdo que ganabas siempre tú.
Qué gran canción de Julio Iglesias en la versión de Bertín Osborne. Carlos Castillo, he visto que nos acabas de seguir y te doy las gracias y la bienvenida. Al igual que a Francisco Camacho, que también lo acaba de hacer. Y Francisco, también te doy la bienvenida a ti. Y a David Plata Chinea, que nos acaba de seguir a facebook.com/poniendolascalles. Y es otro ponedor más que se une a nosotros y que nos ayuda a ponerle las calles a este viernes 4 de febrero de 2022. Vamos a abrir el teléfono porque creo que ahí está David, otro David. Lo que no sé es a qué se dedica. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando o intentando dormir?
Trabajando todavía, pero intentando irnos para casa ya en breve.
O sea, que estás finalizando ahora mismo el turno.
Finalizando un poco hasta las 6, a las 6 terminamos.
Ah, bueno, no queda nada. ¿Y a qué te dedicas? Hablas en plural, ¿a qué os dedicáis?
Sí, somos bomberos industriales en una empresa multinacional en Palencia.
Ajá. Digo yo que será una empresa grande para que tenga su servicio de bomberos personal, ¿no?
Sí, es una empresa grande.
Ajá. ¿Y hay mucha gente trabajando en este momento allí?
No, hoy hay poca gente, pero sí que suele haber bastante más.
Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Que porque hay riesgo de que haya incendio y tienen que estar los propios bomberos allí?
Es una empresa grande, hay productos químicos, hay pues procesos industriales que tienen cierto peligro.
Qué bueno.
Y por eso se necesita que haya un equipo de bomberos para cuidar que no pase nada a los trabajadores.
Ya me imagino, hombre, claro que sí, David. Y me imagino que estaréis muy coordinados con el servicio de bomberos de la propia localidad, ¿no? Porque si ocurre cualquier cosa...
Sí, claro, se está coordinado con el servicio de bomberos de provincial y
claro.
De la ciudad más cercana.
Claro, me imagino. Madre mía, y escúchame, que en algún momento ha ocurrido algo, que habéis tenido que entrar en acción.
Siempre hay pequeños conatos, pues... cosas más cotidianas y muy de vez en cuando alguna cosa un poco más grave.
¿Qué siente un bombero cuando está durmiendo plácidamente en una cama y suena la sirena para que os deslicéis? Porque claro, yo me imagino que os deslizáis sobre una barra y caéis directamente sobre el camión. ¿Eso se sigue haciendo o no? ¿Qué sentís?
En nuestro caso no, ya empezamos que no dormimos plácidamente ni estamos despiertos toda la noche.
Ajá.
Y suena la alarma, te montas en el camión o en los vehículos y vas a la parte en la que ha saltado la alarma.
Ajá. ¿Y es cuando...?
¿Qué sientes? Pues siempre se siente un poco de emoción y,
sí.
Y por la cosa de saber lo que te vas a encontrar.
Claro. ¿Y es en la propia ruta cuando estáis recibiendo información del tipo de incendio al que vais a acudir o el tipo de emergencia al que vais a acudir?
Te llega la alarma, la recibes y ya te explican un poco lo que está pasando y es más o menos cuando llegas, cuando lo ves claramente lo que ha pasado.
Ajá. ¿Y cómo se llama al jefe de equipo de bomberos que sale a la emergencia, a la llamada?
¿Cómo se llama el jefe de equipo?
Sí, el jefe de equipo. ¿Tiene algún nombre? ¿Un capitán? ¿Es un cabo?
Director número uno.
Director número uno.
Lo llamamos.
Ajá. ¿Y siempre suele ser el mismo o va rotando?
Va rotando dependiendo de los turnos.
Ya imagino. David, ¿y tú qué años tienes?
Yo tengo ahora 38 años.
Ajá. ¿Y hace muchos años que eres bombero?
Pues en este puesto llevo 2 años, un poco, más. Ajá. O menos.
¿Y antes qué hacías?
Antes trabajaba en esta misma empresa, pero como un trabajador normal en la línea.
Uh-huh. ¿Y en algún momento decidiste que había que sumarse a los bomberos de la empresa?
sí, me gustaba el tema y poco a poco, pues hasta que pude alcanzar el puesto.
Qué bien. ¿Y qué pasa que cuando afortunadamente no suenan las alarmas, escuchas la radio de madrugada?
Escuchamos la radio, escuchamos este programa y intentamos pasar la noche lo mejor posible.
Qué bien, qué bien. ¿Me has dicho en algún momento cuántos compañeros estáis ahí en el servicio de bomberos de esa empresa?
En el servicio ahora mismo somos tres compañeros. Tres compañeros aquí y otro en otra parte un poco más alejada.
Ajá. Me imagino. Oye, pues dales un abrazo bien fuerte. Hay un montón de bomberos. Es verdad que muchas veces escriben y dicen, Pulpo, no mencionas a los bomberos. Y es verdad, os imagino siempre en los parques de bomberos esperando las llamadas y,
pues sí,
y escuchando la radio, ¿verdad?
Oyendo la radio y con el walkie-talkie oyendo también, esperando la llamada.
Uh-huh. Colin, ¿y en algún momento han tenido que recurrir a vuestros servicios por alguna otra emergencia que no tuviese que ver con la empresa en la que trabajáis?
Como mucho, pequeños fuegos que haya habido en el interior de la fábrica, tal, uh-huh, en plan apoyo, pero tampoco es un... Ya nos pilla fuera de nuestro ámbito, de nuestra jurisdicción, vamos.
Claro,
por decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, David, no te quito más tiempo. Te mando un abrazo bien fuerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la empresa. Cuídate mucho, David. Gracias, hermano.
De nada, a vosotros.
Muchas
un beso,
gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Las 4:46, 3:46 en Canarias. Yo creo que es la primera vez en estos 7 años de radio que hablamos con un bombero en directo. Es una... No sé, es una sensación. Igual lo hemos tenido en alguna otra ocasión, pero yo en este momento no me acuerdo. Los bomberos, sí señor. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Queremos poner el foco en los tratamientos contra la COVID. ¿Hay que ser optimista, doctor?
Yo creo que sí. Las cosas en la epidemia se ven ahora mismo de una manera...
La crisis de Ucrania, de las repercusiones en el gas, cómo vamos a pagar más cara la electricidad. No sé si esos precios reflejan ya las tensiones en la Europa del Este.
Bueno, está claro que si tenemos un conflicto en Ucrania...
¿Qué supone la vitamina D para nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Por qué?
Bueno, pues supone casi todo, Ángel, y interviene en multitud de procesos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Qué contento estoy porque veo que María Soledad ya ha recibido la pegatina de Soy Ponedor y ha mandado una foto, la puedes ver en facebook.com/poniendolascalles, que ya la tiene pegada en su furgoneta. De verdad, María Soledad, un abrazo bien grande y gracias por echarnos un cable a que se sepa que aquí estamos. Disfrutando el mensaje que nos ha dejado Silvia López, que vamos, está haciendo una referencia a un restaurante que había en Bravo Murillo hace un montón de años y que yo he conocido desde bien pequeño, que era La Serrata, no La Serenata, Silvia, La Serrata. Es verdad, qué riñoncitos al Jerez en esa plancha que teníamos a mano izquierda nada más entrar, donde dos personas mayores, bastante mayores, con su bata blanca, vestidos de antiguo, que es como yo siempre les he llamado, vestidos de antiguo, que servían un vermut de grifo buenísimo y esos riñoncitos al Jerez no tenían más cosas. Y dice, claro, Pulpo, ahí jamás se vería a un chino. En aquella época, es verdad, los chinos no estaban. Pero los riñoncitos de allí, es verdad, Silvia, que eran espectaculares. Y vea, no te puedes imaginar, sobre todo, el tipo de gente que iba allí solamente a tomar esos riñoncitos y luego se pasaba a la derecha, a gago, a tomarse la ración de oreja a la plancha. Era espectacular.
Claro, es que no me extraña, porque cuando algo funciona y está bueno, tampoco hace falta mucho más. Y si eso funcionaba, pues claro. Y claro, no tiene nada que ver con los chinos. Es completamente distinto. Mira que María Clavijo nos cuenta que este fin de semana va a descansar. Y ¿sí? dice, sí, hace tiempo me encantaba la comida china, pero todo se estropeó un día que fuimos un grupo de amigas. Me debió de dar alergia a un potenciador de sabor de estos que emplean y me puse malísima. Y ahí se acabó mi idilio con el imperio del sol naciente. Y luego Fernando Castaño dice, vamos a ver, a mí no me hables de restaurantes chinos, porque una vez se me ocurrió pedir una copa de chinchón en uno y vino a la mesa el cocinero con su machete de cortar filetes.
Claro, claro. Bueno, menos mal que no le llevaron la botella con el lagarto dentro, con ese licor, que quedaba muchísima grima verlo, y había mucha gente que se lo tomaba. Yo nunca lo probaba, pero bueno, había mucha gente que lo tomaba, ¿eh?
Es que hay gente que le gusta probar las tradiciones de otros lugares. Yo, por ejemplo, lo de los bichos, todavía, bueno, dicen que se están empezando a poner de moda en España, que eso viene de Colombia, de Perú, de muchos países de Asia, el comer, pues eso, las hormigas culonas.
Tal cual.
Y yo es que, o sea, yo ahora mismo no sería capaz de meterme en la boca, claro, no sé, una chinche.
Qué asco, es que de verdad.
Es que yo lo pienso y digo, jolín, no sé, no me termino de ver. Un saltamontes. ¿Tú te comerías un saltamontes?
Jamás, jamás.
Pero es que es igual que una gamba, al fin y al cabo.
Sí, bueno, pero pues para ellos, ¿vale? Para ellos. Nosotros nos quedamos con las gambas.
Pues sí.
Que nos gusta un poquito más. Estoy muy contento porque ya hay ponedores que nos están mandando fotos. Otro ponedor que nos manda su foto con la pegatina. En este caso, Carlos Enrique Alcalá. Y nos manda su foto con la pegatina en la furgoneta. Y nos quiere llamar para darnos las gracias. El teléfono del estudio es el 900-50-60-06. Un abrazo bien grande, Carlos. Y gracias por este acuse de recibo de la pegatina de Soy Ponedor. Ya sabes que nosotros los viernes aquí siempre producimos un aroma especial y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos fenomenal. Estamos deseando de escuchar, bueno, pues las buenas recetas de verdad que hoy nos traes para este fin de semana, al margen de que hoy estemos hablando de los restaurantes chinos en el programa. ¿Qué nos has preparado?
Pues mira, para este fin de semana os traigo un ceviche de corvina, súper rico, un arroz meloso con costillas y vamos a rematar con un postre muy rico y muy fácil, que es un melón caramelizado con helado de vainilla. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece, Alberto, que vamos a disfrutar elaborando esas recetas y sobre todo probándolas, ¿eh?
Pues claro que sí, vamos a disfrutar de la cocina, que la cocina da mucho juego y mucho sabor. Mira,
claro.
Para dos personas vamos a necesitar 150 gramos de corvina ya limpita, un cuarto de cebolla morada, 8 hojas de cilantro picaditas, media guindilla fresca, 2 limas exprimidas, un cubito de hielo y un poquito de sal. ¿Cómo se hace? Pues para eso estoy aquí, ponedores, para decirlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es picar la guindilla fresca. El picante dependerá de la cantidad de guindilla que le queramos meter. O sea, eso ya al gusto del ponedor, como os digo siempre. Cogemos un bol metálico de cerámico y lo vamos a meter en el congelador un buen rato, ¿vale? El recipiente donde vamos a hacer el ceviche tiene que estar bien frío. Ahora, en ese bol echamos la corvina troceada, la cebolla morada, la guindilla fresca que hemos cortado, la sal, el zumo de las dos limas y lo vamos a mezclar todo bien. Vamos a dejar que el ácido de la lima nos cocine el pescado, ¿vale? Le añadimos un cubito de hielo para mantener el ceviche bien fresquito, que esté frío, y vais a observar cómo la corvina va a ir cambiando de color. Eso quiere decir que el jugo que nosotros hemos hecho va a ir cocinando poco a poco la corvina. Y esto mundialmente se le conoce como leche de tigre. Le metemos unas hojitas de cilantro, mezclamos otra vez, lo dejamos macerar en la nevera durante 5 o 10 minutos. Lo acompañamos con un poquito de maíz y un poquito de patata cocida. Y os voy a decir una cosa, Pulpo, ponedores. Esto está brutal. Ya habéis visto qué fácil de hacer.
Hombre, está brutal y que tiene una pinta muy interesante. Y cocinar con cítricos este tipo de comida es sorprendentemente satisfactorio. El sabor que deja en boca. Ahí lo dejo. Yo ya te digo que voy a repetir, te lo aviso. Pero siempre dejando espacio para el siguiente plato, que en este caso hoy es un arroz meloso con costillas.
Muy rico también.
Muy
ingredientes
bueno.
Para dos personas vamos a necesitar. Una taza de arroz, ¿vale? Arroz bomba, arroz redondito. 300 gramos de costilla troceada, una cebolla mediana, un brie de tomate frito, la corteza de media naranja, un litro de caldo de carne, pimienta negra, un poquito de cúrcuma y sal. Teniendo todo esto tenemos un arroz muy rico. En una olla lo que vamos a hacer es añadir 3 cucharadas de aceite y cuando esté el aceite calentito vamos a echarle las costillas troceadas y la vamos a saltear durante unos 5 minutos, que coja colorcito. Cuando haya pasado ese tiempo, cuando haya pasado ese time, echamos la cebolla, salteamos 3 minutos más, echamos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir. Cuando haya reducido el vino, ¿qué hacemos? Le metemos el tomate, le metemos el arroz, la piel de naranja y sofreímos un par de minutos más. Una vez sofrito, un poquito de cúrcuma y el caldo de carne. Lo movemos todo bien, lo ponemos a punto de sal, de pimienta y lo vamos a dejar a fuego medio alto, ¿vale? Unos 20 minutos. ¿Que vemos que se queda sin caldo? Pues le vamos regando con un poquito de más caldo. Pasados los 20 minutos, apagamos el fuego, dejamos que repose uno, no mucho más, porque no creo que con la pinta que tenga vaya a desesperar mucho más, y lo vais a disfrutar un montón.
Qué gozada, la verdad que son platos súper interesantes, que es, me gusta mucho las ideas que nos das para este fin de semana. Yo ya te digo que voy a repetir y que lo vamos a disfrutar, y quien no lo disfrute, que sepas que es un melón, pero vamos, un melón con helado de vainilla, ¿eh?
Y caramelizado.
Y caramelizado.
Están muy ricos.
Vale.
Esos melones. ¿Qué vamos a necesitar? Pues mirad, un melón, pero el de fruta, azúcar moreno, helado de vainilla, fresa y canela en rama. Facilísimo, cortamos el melón en lingotes con un grosor más o menos de 2 dedos, ya que ya esté peladito, que no tenga nada de cáscara. Ponemos en un plato azúcar moreno, lo embadurnamos bien el melón y lo vamos a poner en una sartén. Y lo que vamos a hacer en una sartén con el fuego alto es ir sellando el caramelo, que caramelice. Vamos a ir poniendo más o menos, pues depende de la temperatura y todo, 5 minutos, 2, 3, que veáis que va caramelizando. Lo sacamos a un plato, le ponemos la bolita de helado de vainilla por encima, unos trocitos de fresa, la ramita de canela para decorar, postre muy fácil, muy rico y que te va a decir todo el mundo, ole tú y qué bien cocina.
Qué rico, por favor, qué rico, pero qué rico, 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 rico. Y eso es que nos encanta que nos lo digan, te lo digo así. Y también nos gusta que nos resuelva las dudas si es que ha quedado alguna para los ponedores de calles. ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues mira, si tenéis alguna duda, escribirme en mi Instagram, que es Alberto Vallechef, ahí tenéis mi receta, cualquier duda me escribís y yo, pues bueno, en cuanto antes pueda, escribo y os la resuelvo. Y si queréis ver todas mis recetas, pues entráis en la página web www.cocinaconalbertovalle.com y ahí tenéis todas mis creaciones.
Pues Alberto Valle, nuestro chef y también nuestro ponedor de calles, hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Alberto! Seguimos poniendo calles, tenemos que llegar a las 5 de la mañana, faltan 3 minutos, serán entonces las 4 en Canarias. Recuerda que a menos 10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera y el tiempo sigue pasando. Gracias por estar con nosotros.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado.
Hablando hoy de los planes para este fin de semana, Bea, pero también hay gente que nos está contando sus primeras experiencias o sus experiencias en los restaurantes chinos y sobre todo el menú que suelen pedir, que suele ser muy repetitivo, ¿verdad?
Sí, Manuel nos escribe desde Zaragoza, dice que va a intentar disfrutar este fin de semana con la familia, también jugar al pádel. Y luego dice, pues lo de comer en un chino, como casi todos alguna vez, pero me gusta más el japonés. Como todo, eso va en gustos.
Muy bien.
Y tengo también a María Clemente, dice, sé muchas veces, casi siempre pido el menú, realmente en 30 años han innovado poco, empiezo a cansarme, mi plato preferido es la ternera en salsa de ostras.
Bueno, muy bien, es el tema del día de hoy en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros, no cambies la frecuencia de la radio, más que nada porque en unos minutos va a estar aquí poniendo las calles con nosotros Fue el Fandango, para que este viernes tenga su propia banda sonora. Te van a encantar, es una de mis bandas ahora que más me ha sorprendido en los últimos tiempos y vienen a presentarse a esta comunidad de ponedores. Ahora actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.